La niña corría por el palacio. Tenía solo 4 años. Y su padre, el rey de Hungría, había decidido que se casara. La dio en promesa a un príncipe. A los 14 años se casaron. Y aun cuando fue un matrimonio fueron muy felices, muy, muy felices. Y aunque era un príncipe, es lo que podemos entender, su papá era rey. Estamos hablando, por supuesto, de Santa Isabel de Hungría. Isabel era hija del rey de Hungría y se casó con un príncipe. En esa época había reinos y principados, todavía hay principados, y los principados son países verdaderos. Es decir, aunque no tenía su esposo el título de rey, tenía corona y gobernaba sobre un país que no era un reino, sino un principado. Entonces, por ejemplo, Mónaco es un país verdadero, pero no es rey el que dirige ese país, es un príncipe. Lo mismo, y así sucede en otros lados. Entonces, el esposo de Isabel, que se llamaba Luis, era el gobernador de un país verdadero, aunque no tenían títulos de reyes. Isabel tenía título de princesa por ser hija de un rey. Su hermana va a ser reina en España. Su hermano va a ser rey de Hungría. Su otro hermano va a ser rey en Alemania, etc. Era una mujer poderosa, muy poderosa. E insisto, aunque no tenía el título de reina, en realidad era la reina de su país. Isabel fue educada del modo más exquisito, por supuesto, en un palacio majestuoso, donde su padre y su familia llevaban a los hombres más cultos y a los mejores poetas de su época. Y aun cuando todo era arte, belleza y poesía, Isabel era una niña muy piadosa. No en vano, su tía, la mamá de su hermana, de su mamá, la hermana de su mamá, es santa. Y su sobrina, y su hija. Una familia de santos. Santa Eudubiges, etcétera, van a ser sus familiares. Grandes místicos esa familia. Su propia hija va a llegar también a los altares. Cuando ella tiene 14 años, se casa con Luis. Es inmensamente feliz al lado de su esposo. Su esposo, un joven gobernador, un joven rey, feliz y orgulloso, y que amaba profundamente a su esposa, y que era feliz viéndola cómo amaba a los pobres, cómo cuidaba de los pobres. Cuando uno llega a su palacio, porque ella se cambió de país para ir al país de su esposo, su palacio es majestuoso, y lo primero que manda hacer es, en un área hermosa que tiene el palacio, un hospital. No podemos entender que sea un hospital como hoy entendemos un hospital ángeles, no. Un hospital es un lugar de hospitalidad. Los hospitales estaban en los conventos. Era la hospedería. En las hospederías se cuidaba a los peregrinos y a los enfermos, las dos cosas. Por eso hospedería y hospital empiezan con las mismas letras, porque los hospitales y los hoteles nacieron en los monasterios. Entonces ella, en su palacio, lo primero que hizo fue dedicar 28 camas para cuidar enfermos y peregrinos. Creó en el propio palacio un hospital y trajo una revolución al palacio, porque cuando tú esperas a una princesa como gobernadora joven, ¿qué esperas de ella? Que llegue adornada. Ella era una mujer muy bella, su mamá era extremadamente bella, y tú esperas que llegue con toda la pompa y que sus labores sean, y sabiendo que había sido educado en una corte del rey de Hungría. Hungría va a ser uno de los grandes imperios de la historia. Entonces, esperaban de ella que fuera una princesita de película, que todo se dedicara a sonreír y a bailar. Y la princesa se dedicaba a cuidar enfermos, a darles de comer, a estar ella misma con los enfermos, no a mandar gente a cuidarlos, a estar ella con los enfermos. Y cada vez que el esposo le regalaba una joya, ella se la ponía, le sonreía al esposo, bailaban, cantaban e inmediatamente la vendía para que en su hospital no faltara nada. Y la historia de amor de ellos duró muy poco. Antes de los 20 años ella ya era viuda. Y obviamente, siendo viuda y siendo una mujer tan poderosa, hermana de reyes, hija de reyes, mucha gente empezó a hostigar contra ella para quitarle el trono. De hecho, renunció al trono. ¿Y qué hizo esta mujer al renunciar al trono? Lo impensable. Nosotros podemos recordar cuando Lady Di renunció y se divorció, ¿verdad? Se dedicó a dar la vuelta al mundo, a hacer obras buenas, etcétera, pero como gran princesa. Ella renunció al mundo y pidió vestir el hábito franciscano, ser terciaria franciscana. Y entonces se dedicó a hilar, a trabajar, haciendo telitas con sus propias manos y decoración. Y de eso vivía, porque, por supuesto, tenía una fortuna gigante, pero ella decidió vivir pobremente, de su propio trabajo. Ella aseguró el dinero suficiente para que sus hijos no pasaran ninguna penalidad, pero ella decidió vivir pobremente. Su esposo había muerto yendo a defender Tierra Santa. En el camino murió. Y ella le consagró a una de sus hijas a Dios. Ella murió a los 24 años. Siendo tan joven, la gente, cuando ella ya tenía 20 años, decían: es que la princesa es una santa. A nadie le quedaba duda. Los únicos que se sentían incómodos era la corte, porque ella, siendo la princesa, siendo la hija de reyes, era una mujer tan sencilla y tan humilde, que daba de comer al pobre con su propio trabajo. Cuando nosotros pensamos en los franciscanos, pues sí, sabemos que Francisco era hijo de un hombre rico, pero rico comerciante. Es decir, pensemos en una persona de una situación económica clase alta, pero no pensemos en un Slim, no pensemos en un multimillonario, era un hombre rico, pero pero no extraordinariamente rico. Pero cuando pensamos en los primeros discípulos, pensamos en los frailes, pensamos en las monjas, pero los terciarios franciscanos son hombres y mujeres de todo el mundo, casados, que viven al estilo de Francisco. Muchos de, ¿cuántos de ustedes son franciscanos, terciarios? Levante la mano. Aquí hay ahorita tres, muy bien. Y entonces los terciarios franciscanos es una rama de los franciscanos dedicada a vivir el espíritu de San Francisco en su propia situación de vida, con su propio trabajo, en su hogar, con sencillez. ¿Saben quiénes son los patronos de los terciarios franciscanos? Santa Isabel de Hungría y San Luis Rey. Ellos, San Luis Rey de Francia. Los dos patrones de los franciscanos que viven en casas casados son dos reyes. Dos gentes que eran inmensamente poderosos e inmensamente humildes, inmensamente generosos. Luis, por ejemplo, todos los días, a la hora de la comida, no comía con príncipes, era el rey de Francia. Comía con 12 mendigos, todos los días. Y cuando entraban los mendigos, los 12, él se ponía de rodillas, les lavaba los pies, les besaba los pies y él mismo les servía la comida. Así de grande es nuestra fe. Así de grande es no seguir a Francisco, es seguir a Cristo, al estilo de Francisco. Y por eso es un gran regalo el día de hoy el ejemplo de Santa Isabel de Hungría, una niña de 24 años que alcanzó grados de santidad. Su hija, la que consagró al convento desde niña, también está en los altares. Una sobrina, que también va a ser reina, también está en los altares, Santa Eudoviges. Entonces, ella tuvo primas santas, perdón, una tía santa, una hija santa, una nieta santa. Y es que una persona que se consagra a Dios en espíritu y verdad, en servir a los pobres, a los necesitados con generosidad, es un gran testimonio para nosotros. ¿Cómo necesitamos que nuestros políticos y gobernantes sean el estilo de estos dos grandes hombres, poderosos hombres, pero humildes hombres, como son Santa Isabel y San Luis Rey, patronos de los terciarios franciscanos? Y como son los patronos de los terciarios franciscanos, vamos a darles un aplauso a los terciarios franciscanos que están aquí presentes. Porque Santa Isabel es su patrona. Y también de quien cumple años hoy tiene una gran patrona. Nos ponemos en pie. Hermanos, presentemos al buen Dios nuestras peticiones, diciendo, escúchanos, Padre.